En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Saray Acosta. Enseguida nos vamos a Huelva para acercarte al Rocío. Antes te contamos que los obispos de Andalucía han hecho pública una nota ante las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio. Informa Pablo Enríquez.
En efecto, los obispos de las 10 diócesis andaluzas invitan a votar con responsabilidad y ofrecen unos elementos de juicio para ayudar a discernir el voto. En la nota afirman que ninguna opción política se adecua plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia, pero recuerdan que en coherencia con esta fe es necesario respetar el derecho a la vida humana, la ayuda a la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas. Además, ponderan la necesidad de proteger el respeto a la dignidad de toda persona, la libertad religiosa, los valores espirituales y la objeción de conciencia, así como la defensa y ayuda a los más débiles de la sociedad.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Ahora sí, aterrizamos en Huelva y concretamente en la aldea almonteña del Rocío, donde está todo a punto para la romería más esperada. La Blanca Paloma ya está en su santuario vestida de reina después del traslado histórico del pasado fin de semana, esperando ya el reencuentro de los rocieros, Héctor Sánchez.
Reencuentro, Saray, que se va dando a lo largo de estos días con la llegada de las hermandades filiales que harán su presentación a las puertas del santuario del Rocío esta tarde a partir de las 6. Comenzará de este modo la romería más esperada con un fin de semana intenso que incluye los siguientes actos. Mañana a partir de las 11 continuará la presentación del resto de hermandades y a las 12 de la noche será el llamado Rosario del Monte por el itinerario tradicional. Ya el domingo, solemnidad de Pentecostés, la misa pontifical presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, a las 10 de la mañana desde el Real del Rocío y que será retransmitido por esta casa para toda Andalucía. Por la noche, a partir de las 12, el Rosario de Hermandades, que tras su conclusión dará paso al momento más esperado, la salida de la Virgen por las arenas de la aldea.
Y en el contexto de Pentecostés, varias diócesis de Andalucía clausuran mañana la fase diocesana del sínodo. Carlota Carmona.
Eso es, Sara, y será con motivo de la llegada de Pentecostés este domingo. En la diócesis de Cádiz y Ceuta se celebrará la asamblea de clausura de esa fase diocesana de los trabajos preparatorios del próximo sínodo de los obispos. Será a las 10 de la mañana en el Colegio de las Salesianas de Cádiz. También algunas vigilias de Pentecostés en Guadix, Sevilla y Almería. Estas dos últimas diócesis celebrarán la clausura del sínodo. En Almería tendrá lugar en el claustro de su catedral con el obispo diocesano.
La diócesis de Málaga comienza mañana los actos con motivo de la solemnidad de Pentecostés con una vigilia de oración, Adoremus, en la catedral a las 9 de la noche. ¿Qué más actos estáis preparando en Carnillamas?
Y el domingo a las 11:30 de la mañana el señor obispo preside la Eucaristía también en la catedral y a las 8:30 de la tarde la Iglesia de Málaga cantará y bailará al son del Espíritu en el festival organizado por la Delegación de Apostolado Seglar y la Comisión de Músicos Católicos. 2 horas de música, cante y baile con grandes como Miguel y Jesús Cabello y Joaquín Núñez.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
En Sevilla y Córdoba se ha presentado la credencial del peregrino a Guadalupe, ¿no es así, Nati Gavira?
Así es, Sara, y desde la capital hispalense parten 2 de los caminos que llegan a través de la Ruta de la Plata hasta Guadalupe, un camino de peregrinación que desde el siglo XIII ha sido testigo de devoción a la Virgen. Córdoba podrá sumarse a los 23 trazados vigentes y así lo estudia la Archidiócesis de Toledo tras comprobar que los jóvenes cordobeses peregrinan a Guadalupe desde hace 26 años cada otoño. El documento permite a los peregrinos el acceso o a los albergues, que ofrece la hospitalidad cristiana en el camino y servir como certificación de paso para solicitar la guadalupense.
Tiempo ahora para tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Tras conocer las noticias de la Iglesia en Andalucía, que en víspera de Pentecostés mira a la aldea del Rocío. En Córdoba todas las hermandades hacen camino y en la capital nos interesamos hoy por el hospital de campaña que es la Iglesia, a través de proyectos como Puerta Verde que buscan la rehabilitación, la reconstrucción interior de la persona a través de la belleza, de la cultura y del ocio. Pero ¿cómo se articula este año el proyecto y qué resultados ha podido observarse en los últimos años? Pues desde Italia apoyan a la parroquia de Santa Luisa de Marillac, una comunidad laical, Nuevos Horizontes, que estarán en nuestra capital próximamente. Nos vamos enseguida a la parroquia de Santa Luisa de Marillac.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La historia de Manuel es el proyecto de la parroquia de Santa Luisa de Marillac dentro del programa Puerta Verde, en marcha desde hace varios veranos, que tiene por objetivo incrementar hábitos saludables de niños y adolescentes en desventaja social a través del ocio y la cultura. La historia de Manuel es el título de un reportaje que se presentará en Córdoba el próximo 11 de junio en el marco de una jornada de oración y con la compañía de miembros de Nuevos Horizontes, una comunidad laica de Italia que trabaja en la reconstrucción de personas en riesgo de exclusión. Con la vigilia de adoración en la que participa el obispo de Córdoba, el próximo día 9 comienza todo. Saludamos ya al párroco de Santa Luisa de Marillac. Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién es Manuel, padre, que da vida a este reportaje? ¿Quién es?
Pues Manuel es uno de los muchos niños de nuestro barrio, de nuestros barrios, que viven en lo que conocemos como desventaja social o exclusión social. Es un niño que carece de los recursos necesarios para desarrollar su vida en dignidad. Y Manuel es el prototipo del niño con el que trabaja, o para quien trabaja, Puerta Verde, aquel que le cubrimos, le procuramos lo necesario para que llegue y se desarrolle pues en dignidad. Ese es Manuel. Hay muchos Manueles en nuestras historias y en nuestros barrios.
Miguel David Pozo es el párroco de Santa Luisa de Marillac y desde hace tiempo impulsó con mucho ahínco Puerta Verde, que es el programa que busca la rehabilitación, la reconstrucción interior de la persona a través de la belleza, de la cultura, de las relaciones no tóxicas. ¿Cómo se articula este año el proyecto y qué resultados Miguel David ha podido observar en años anteriores?
Exacto, es un acercamiento, porque cuando en la vida hay pobreza, cuando las familias están rotas, cuando en la vida hay dolor, pues la belleza, que es el ocio, que es el amor, que es la cultura, que es la música, que es el canto, cura a la persona y emociona a la persona. Un niño disruptivo que no atiende a nada se puede captar por esa Puerta Verde o por esa belleza que le procuramos, y entra y se ven resultados, porque claro, lo único que intentamos, con mucha humildad pero con mucha fuerza, mucho ahínco, es llenar de hábitos saludables, o sea, de escalones ciertos para que suba en la vida un niño o un adolescente. Cuando ellos dicen sí, es muy sencillo poner esas conductas que nosotros entendemos como básicas, necesarias y que tenemos, pero que ellos o no han tenido o tienen desdibujadas. Y eso es lo que hacemos a través de Puerta Verde. Evidentemente, cuando el chico o la chica o la adolescente tiene una continuidad, porque claro, un hito no cura, no reforma, tiene que ser una continuidad. Cuando conseguimos que tengan esa continuidad, sí podemos ser partícipes de esa promoción, de esa evolución del menor, a través de los meses de verano o a través de los fines de semana, que durante todo el año se va extendiendo Puerta Verde.
En definitiva, es que intentar que los jóvenes, que los niños y los adolescentes digan sí al amor que el campamento les procura, ¿no?
Exactamente, porque el amor cura, el amor siempre cura. Y cuando se le rompe el amor, por desafecto, por circunstancias, no se elige donde se nace, sino que a veces se sufre por donde se ha nacido. Les cura y les da vida. Eso es magnífico porque se ve en la evolución y en el tiempo en esas personas.
Nuevos Horizontes, desde Italia, apoya a la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Ellos son una comunidad laical que ya trabaja en este campo, en su país. ¿Quiénes son y cómo le están ayudando, padre?
Bien, pues bueno, Nuevos Horizontes son gente pionera y que pisa fuerte en el trabajo con personas en situación de calle. Empezaron en Termini, su fundadora, recuerdo que ya decía, voy a escuchar el clamor de la noche. Pues eso tiene mucho de filosofía en lo que también es Puerta Verde. Ellos, a través de una espiriterapia que se llama, pues curan con el amor, con la belleza. Entonces, pues un poco atraídos por su mensaje y por su maestría, hemos querido que tengan que ver con nosotros. Y cuatro miembros, tres laicos y un sacerdote, van a convivir durante tres días con nosotros en el acto de promoción, de oración y de formación que vamos a tener. Y bueno, yo tengo mucha ilusión porque pienso que se van a establecer muchas sinergias. Ellos forman, ellos construyen ciudades de cielo, que son habitáculos donde hay gente ya reformada, pues sirven como puntos de formación. Yo pienso que cuando ellos conozcan Puerta Verde y nosotros los conozcamos más a ellos, se va a establecer un trabajo en común que va a ser muy bueno. Vamos a aprender mucho de ellos. Sin duda. Tengo mucha ilusión con ello.
Sin duda. Ellos abrirán el acto del día 9, en el que también se celebra una vigilia de oración. Esta es una invitación preciosa, pero ¿cómo se vive, padre, la oración en el barrio?
Bueno, ese acto de oración lo comenzamos el año pasado como una forma espontánea de personas que trabajamos con personas en situación de pobreza, para dar gracias a Dios por esas personas, por esos agentes de pastoral. Vino Don Bosco, Cáritas, Trinitarios, pues eso lo vamos a encuadrar dentro de estas actividades de Puerta Verde, también con Nuevos Horizontes y con testimonios, tanto de Nuevos Horizontes como de Cristóbal, en el proyecto que la diócesis tiene en el Seminario de Los Ángeles, porque va a ser testimonio de personas que trabajamos con personas en situación de pobreza. La oración es fundamental. Puerta Verde, cuando comienza todos los años, tiene una cosa, bueno, es curiosa, pero es maravillosa, y es que los monitores, el día antes de empezar, visitan los monasterios de clausura de la ciudad y les mandamos una carta en la que les explicamos Puerta Verde, la fecha, el número de niños, para que oren por nosotros. La oración es fundamental para que el proyecto sea lo que ha de ser, que es el beso de Dios a la gente con más dificultad o con más carencia en el amor, y sabiendo que todo lo hace Dios. Dios te capacita. Es muy difícil trabajar con este segmento de infancia, y hay recursos, hay estudios, hay pedagogía, pero cuando hay Dios, hay milagros. Y Puerta Verde, como tantas cosas como hace la Iglesia, no son sino los milagros actuales, que a veces no vemos, o que a veces sí vemos y aplaudimos.
Según hemos sabido, la formación que llevarán a cabo miembros de Nuevos Horizontes en la mañana del sábado 11 es abierta y muy aconsejable para quienes se dedican a campamentos o al cuidado de niños, jóvenes y adolescentes. ¿En qué consiste esta formación que lleva por lema el pobre que vive dentro de ti?
Es un lema que han puesto ellos desde Roma antes de venir. Ellos ya en su centro forman a gente. Tú puedes ir y en día te da una pequeña formación o capacitación para luego trabajar con este segmento de personas. Bueno, no va a ser así, pero sí un poquito así, puesto que van a dar una formación en 2-3 horas esa mañana, uh-huh, en la que ellos, pues con su experiencia, hablarán de cómo acercarnos a esa realidad. Y bueno, es verdad que es muy aconsejable para cualquier persona, porque cuanto menos es una cosa histórica, pues que gente de Nuevos Horizontes pise nuestra diócesis y tengamos pues la suerte de escucharlo. Son gente que vive con la gente de la calle, que tiene ahora mismo en la Iglesia un peso grandísimo por cómo lo hacen. Entonces, tener esa oportunidad de charlar con ellos, son 4 miembros, y de recibir esa formación, yo la invito y la recomiendo. Será en Santa Luisa de Marillac. Estaremos a las 10 de la mañana, hasta las 12, una, porque al final por el tema de vuelo tendrán que irse a la tarde, pero es una mañana en la que podemos, y estamos invitados, pues a gente de pastoral, educadores, quien no tiene un alumno que necesite de una especial atención, de un especial cariño o de una forma particular de acercarse a él, pues ellos son maestros y doctores en eso, y pienso que es bueno hacerlo. Estoy contento de que se pueda hacer y espero que acudamos mucho a esa formación.
Pues con esa invitación nos quedamos, Miguel David Pozo, el párroco de Santa Luisa de Marillac, que nos invita a contemplar la belleza de la recuperación de personas que quizás no han nacido en el lugar más necesario para el amor, en el lugar donde más amor hayan podido recibir y que están en la oportunidad de una vida nueva. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Tendremos ocasión también de hablar con los miembros de Nuevos Horizontes en las próximas ediciones del Espejo de la Iglesia. Muchísimas gracias, Miguel David.
Gracias, un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Pidamos la capacidad de dar vida.
un centenar de trasplantes gracias a 17 familias que han dicho sí a la donación durante el pasado año en el Hospital Reina Sofía de Córdoba ha sido objeto de gratitud y motivo de la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias que cada año tiene lugar en la Catedral, en esta ocasión presidida por el Vicario General de la Diócesis, Antonio Prieto. A la celebración acudieron médicos, enfermeros, personal sanitario y representantes de las asociaciones de trasplantados ante los que el vicario pidió que crezca la conciencia social hacia la donación. Haciendo uso del lema de la Semana del Donante que cada año celebra el centro hospitalario Regala Vida, Dona Órganos, abogó por la necesidad que tiene la sociedad de este gesto supremo de generosidad.
Quiero pedir en esta Eucaristía que crezca la conciencia social de la importancia de la donación de órganos. Lo dice el lema de esta semana, Regala Vida, Dona Órganos. Ojalá cambien muchas mentalidades y en todos crezca esta conciencia de la necesidad que tiene nuestro mundo, nuestra sociedad, de este gesto supremo, sin duda, de generosidad.
Comunicado de los obispos del sur ante las próximas elecciones en Andalucía.
Recuerdan que la fe cristiana no es una ideología política y por ello es necesario discernir entre las opciones posibles. Los pastores han resaltado la necesidad de ejercer el derecho al voto con responsabilidad y han recordado que a pesar de que la fe cristiana no es una ideología política, es necesario discernir entre las opciones posibles en coherencia con la comunión eclesial y con los principios morales que son inherentes.
El Corpus Christi volverá a procesionar por la ciudad.
De nuevo, las calles de la ciudad acogerán el paso de la custodia de Arfe en la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, que tendrá lugar el próximo 19 de junio a partir de las 7 de la tarde, tras 2 años de procesión claustral por el patio de los Naranjos. Tras la misa solemne en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitro Fernández, y concelebrada por el Cabildo Catedralicio y el clero de la ciudad, saldrá la custodia por la Puerta del Perdón para seguir por Cardenal Herrero y Magistral González Francés hasta Cardenal González. Desde allí llegará la Cruz del Rastro y continuará por la Ribera hasta la Puerta del Puente. Seguirá después por la calle Torrijos para regresar a las naves del templo principal de la diócesis, donde culminará la celebración. Previamente, los días 16, 17 y 18 de junio se celebrará un triduo eucarístico a las 8 de la tarde en la Catedral.
En Sevilla y Córdoba se ha presentado la credencial del peregrino a Guadalupe.
Córdoba podrá sumarse a los 23 trazados vigentes y así lo estudia la archidiócesis de Toledo tras comprobar que los jóvenes cordobeses peregrinan a Guadalupe desde hace 26 años cada otoño. El provicario general de la archidiócesis de Toledo, Raúl Muelas, ha explicado en la presentación de la credencial que emociona comprobar cómo la fe mantiene vivos los caminos y la afluencia de peregrinos cada año a Guadalupe demuestra que los cristianos no estamos desorientados ni perdidos, sino que encontramos un sentido en la Virgen María.
Y que también es un signo de comunión de todos los peregrinos que se dirigen a Guadalupe, que es un lugar solo donde nos espera la Virgen, es casa de María y hogar de sanación. Bueno, pues para que todos los peregrinos de alguna manera puedan vivir la comunión con un gesto tan sencillo como llevar esta credencial, que es una identificación del peregrino.
La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal.
Es el lema de este año de la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad el próximo 12 de junio. Los obispos organizadores de esta jornada destacan los pilares básicos de la vida contemplativa: la escucha, la conversión, la comunión. De aquellos que lo han dejado todo para contemplar al Señor, se convierten en testigos de la luz y pueden ofrecer al pueblo de Dios su misteriosa fecundidad en clave de crecimiento sinodal.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es la hora de acudir a la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde ya está Pedro Nolasco, que nos trae la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: los ancianos, a causa de su debilidad, pueden enseñar a quienes viven otras edades de la vida que todos necesitamos abandonarnos al Señor, invocar su ayuda, porque Dios es siempre nuestra esperanza y nuestro apoyo. Al finalizar la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco recordó que hoy empieza el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, el miércoles, fuente de amor y de paz. El mes de mayo terminó y desde la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el Papa Francisco despidió el tiempo dedicado a la Virgen con el rezo de un rosario por la paz en Ucrania. Y el pasado miércoles 1 de junio, ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó que comenzaba el tiempo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Comienza el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de amor y de paz. Ábranse a este amor y llévenlo hasta los confines de la tierra, testimoniando la bondad y misericordia del corazón de Jesús, dijo el Santo Padre. Cabe destacar que todos los años la Iglesia Católica dedica el mes de junio al corazón de Jesús, en el que se recuerda el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad y se alienta a honrar esta devoción, originada en los inicios del cristianismo. Además, el Santo Padre dijo que el 5 de junio se celebrará la solemnidad de Pentecostés y pidió que el Espíritu Santo sea para los jóvenes como viento y fuego que os preserve la torpeza y que os dirija al amor de grandes ideales y al empeño por la Iglesia en la sociedad. Y os voy a contar que el Papa Francisco sigue arrastrando esos problemas de rodilla que le impiden incluso andar. Estos días lo hemos podido ver en una silla de ruedas en todos los actos que ha tenido. Le pedimos al Señor que pronto pueda volver a caminar normal.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nat.
Vamos a rezar para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen de Luján. Cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo.
Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Los cristianos vivimos con intensidad la gran fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas, llenando corazones y convidándonos al servicio y al amor de la que es maestra la Iglesia. Sintamos el abrazo de la Iglesia con la mirada transparente de Antonio Gil.
Hoy dirigimos nuestra mirada a la Iglesia Católica en la gran fiesta de Pentecostés, que culmina el cincuentenario pascual. Podemos decir que es la onomástica del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es la relación amorosa que une al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo, habitando en nuestros corazones, transforma nuestra relación con Dios, convirtiendo nuestra vida en servicio, como lo fue la vida de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. El Espíritu Santo es como el alma que da vida a la Iglesia y la lleva a continuar la obra del Señor. El Papa Francisco nos ha dejado para la fiesta de Pentecostés estas palabras tan hermosas. Atención, si la Iglesia está viva, siempre debe sorprender. Sorprender es lo que caracteriza a la Iglesia viva. Una Iglesia que no tiene capacidad para sorprender es una Iglesia débil y enferma. La Iglesia de Pentecostés es una Iglesia que abraza al mundo. Sintamos ese abrazo de nuestra Madre de la Iglesia en lo más profundo de nuestro corazón.
La Iglesia de Pentecostés es una Iglesia que abraza el mundo. Así nos despedimos en esta víspera, 50 días después del Domingo de Resurrección. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!